Buenas tardes. Señor, es bueno. Es muy bueno. Y esto es lo primero que os quiero decir y lo que quiero que os llevéis hoy. Hemos estado viendo una serie acerca de las tormentas. Le hemos titulado En tiempos de tormenta. Y hemos visto 4 mensajes. Y este será el 5º y el último. Y hemos aprendido que en las tormentas Dios tiene un propósito. Un propósito. Y ese es que le conozcamos más. Que conozcamos a su Hijo. Y que terminemos postrados, adorándole como a Dios de Dios verdadero. Pero también vimos que Dios permite las tormentas para mostrarse como el Dios que consuela, como el Dios que levanta, que hace de tu brazo y te saca de cuando te hundes. Pero también vimos en la historia de Jonás que Dios no solo permite tormentas para acrecentar tu fe y para probarla, sino que también Dios trae tormentas por tu desobediencia, por mi desobediencia, para corregir, para volverte a reencaminar. En todos los casos, Dios tiene un propósito bueno. Siempre no se cansa de hacer el bien. Y lo hace para tu bien y para el mío. Y hoy veremos nuestro 5º mensaje, nuestro último mensaje. Y no será esta vez, no os voy a llevar al agua. Nadie saldrá salpicado hoy de agua. Pero veremos una tormenta muy dura, quizás una de las más duras que podemos ver en las Escrituras que un hombre padeció. Y veremos quién la causó, por qué la causó y cuál fue el propósito de ella. Y os pido disculpa de antemano, porque os voy a robar un poco más de tiempo de lo que suelo hacer. Sé que hace calor, pero os pido paciencia. Así que acompañadme al libro de Job. Job, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El título del mensaje es La batalla por la fe. La batalla por la fe. Quiero que veáis la batalla que se libra por la fe. Y en primer lugar, quiero mostraros al justo Job, versículos del 1 al 3. Lo primero que nos dice el autor del libro es que Job es un hombre. Nos dice el lugar donde habitaba, en la tierra de Uz. Esto no es una historia, no es un mito creado, no es un cuento, no es una parábola, es algo real, ocurrió. Y hay un lugar donde esto ocurrió, un tiempo en el cual sucedió. Y el autor quiere que lo sepamos, no es un invento sacado de la mente de nadie. Una historia verídica de lo que realmente ocurrió. Los teólogos se ponen de acuerdo, la mayoría, en pensar que Job es uno de los libros más antiguos, que quizás Moisés sea su autor, aunque no sabemos con seguridad. El punto es que el autor comienza el libro dándonos una descripción de quién es Job, quién es este hombre, cómo se comporta, cómo camina en su vida. Nos traza un cuadro desde el principio de quién era y cómo se manejaba este hombre. Y es uno de sus principales objetivos. ¿Por qué? Para que no concluyamos, después de leer todo el libro y de saber lo que le pasa, que Job estaba pagando por algo mal que había hecho. No hay lugar a tener como conclusión que Job está recibiendo, cosechando lo que ha sembrado. Así que abre el libro diciéndonos quién es Job, para que no podamos sacar una conclusión que no es. Y esto es lo primero que quiero hoy decirte. No debemos apresurarnos a sacar conclusiones de las circunstancias y de los motivos por las cuales las pasamos, ni las pasa el de al lado, porque realmente no las conocemos. Algunas veces sí, la mayoría de veces puede que sí, y estemos pagando algo que no hicimos bien, pero no siempre es el caso. Y Job es un ejemplo de ello. Así que los primeros capítulos nos repiten varias veces que Job fue un hombre recto, versículo 1, versículo 8. Y el capítulo 31, más adelante, amplía este concepto y nos da muchos más detalles de quién era Job. Y os traigo un resumen. Job fue un hombre recto, caminaba en la senda del Señor, era intachable en su conducta. Nadie tenía como levantar algún comentario negativo de él, alguna acusación sobre su persona, su comportamiento entre los que lo rodeaban. Era impecable, temía a Dios sobre todas las cosas. En sus pensamientos Dios era lo primero. No tomaba una decisión sin consultar a su Señor. Tenía un temor reverente hacia aquel que lo había creado. Y su vida reflejaba lo que sus labios profesaban. De él nadie podría decir, nadie, que había incongruencias entre su forma de actuar, su forma de vivir y lo que él decía creer. Su forma de comportarse los domingos era la misma que entre semana. Era un hombre íntegro, transparente, no sin pecado, pero íntegro, firme. Alguien que verdaderamente andaba como a Dios le agradaba. Él odia lo que no es bueno. Lloraba por el que no le había ido bien en la vida. No era indiferente al dolor de sus semejantes. Su corazón se enternecía al ver sufrir a otros. Su boca no se apresuraba a pronunciar mentira ni a aplicar ninguna exageración en sus relatos. No guiñaba el ojo al que tenía al frente para encubrir alguna información. Su trato con sus empleados era justo. Nunca menospreció al que estaba por debajo de él. A los pobres no les impidió su deseo. Invitaba a comer a la mesa a la viuda. Abría su mano y daba al huérfano. Se quitaba su abrigo para dar al necesitado. Y si alguien carecía de ropa, él estaba dispuesto a quitarse su túnica para dársela. Los necesitados de la región sabían dónde acudir, porque era un hombre íntegro y conocido. No se alegraba del mal de su enemigo. No sentía placer al ver frustrados los planes de los que hablaban mal de él. Había hecho un pacto con sus ojos para no ver lo que no debería de ver. Su ojo no se recreaba en imágenes inmorales. Prefería bajar su mirada antes que dejar entrar por la ventana de su cuerpo figuras que no eran la de su mujer. No le faltaba el respeto cuando no estaba presente. Cambiaba el canal cuando había alguna imagen que le pudiera afectar. Cuidaba con seriedad lo que sus ojos veían. No tenía que esconder su móvil de sus conversaciones. Lo podía ver su mujer sin problema. Cuidaba el contenido de las series que veía, la música que escuchaba, las amistades que tenía. Y no era por motivos legalistas. Verdaderamente este hombre había tomado una decisión, una resolución en su vida. Porque para él lo primero era su Señor. Y si tenía que cortar, entonces lo iba a hacer. Por amor a aquel que le dio la vida. No caminaba en el filo de lo prohibido. Había hecho un pacto verdadero para caminar conforme a la voluntad de su Señor y para ser un testimonio verdadero a todos los que andaban en medio de él. ¿Podría decirse eso de ti, de mí? Ahora, observa sus posesiones, lo que tenía. Versículo 3. Nos dice que Job era un hombre rico, sumamente rico, de acuerdo a las tradiciones y a la forma de medir las posesiones de alguien de la época. Job era millonario. Pasado a dinero de hoy, tendría varios ceros en la cuenta. Pero él no puso sus ojos en el oro ni en la plata, nos dice la Escritura. No puso su confianza en lo que es horizontal. Tenía su mirada puesta arriba. De hecho, fue lo que lo cuidó para lo que le iba a ocurrir más adelante. En un día, en unas horas, perdería todo. Se quedaría sin nada, sin sus hijos, sin sus posesiones. Y debido a que no puso su corazón allí, pudo seguir adorando a Dios en medio de ello. Ahora observa lo que preocupa a Job. Mira lo que le preocupa a este hombre. Versículos 4 y 5. ¿Qué le inquieta a Job? ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué le mueve? Job tenía 10 hijos. 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Y ellos cada día se juntaban a comer en la casa de cada uno. Era una familia unida. Tenían cosas en común por lo cual juntarse cada día. Se amaban entre hermanos y disfrutaban de sentarse a la mesa a compartir, a recordar seguramente los tiempos pasados, cómo su padre les había criado. Gozaban de su relación, una familia impresionante. Aún en esto, Dios había bendecido a Job. Mas fijaos lo que le preocupa. Versículo 5. Dice Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Aún en su oficio de padre, Job tiene claras las prioridades. Su mayor preocupación como padre no es que sus hijos ostenten muchos títulos en la vitrina para poder demostrar lo inteligentes que son. Su mayor preocupación no es levantar hijos bien educados, que se comporten bien delante de la gente, para mostrar lo mucho que valen sus métodos de crianza. Su mayor preocupación no es que sus hijos se conviertan en deportistas de élite, con varias medallas en su habitación. Su mayor preocupación no es formar a sus hijos para que escalen en la montaña, en la pirámide de la sociedad. No. Hay algo que le aprieta el corazón a Job y que no le deja pegar ojo en la noche. Hay algo que martilla su conciencia y que no le deja tranquilo. Y es que sus hijos no se hayan reconciliado con Dios. Él no está tranquilo al comparar a sus hijos con los del vecino y ver que no se conducen tan mal, que puede ser peor. Él no normaliza la situación para huir de la confrontación y que quizás le acusen de ser un padre chapado a la antigua, exagerado, fanático o falto de amor. No. Por el contrario, porque les ama, se preocupa por lo más importante, que hayan conocido a Dios verdaderamente y que no hayan blasfemado contra Él en sus corazones. No se consuela con tener un hijo que le llama para avisarle dónde se queda la noche pasada y que le saca la basura antes de irse, aunque sea un ateo practicante. No está tranquilo con esto. Él sabe que aquel que ha conocido a Dios verdaderamente camina en su vida reflejándolo todo el tiempo. Aunque caiga, lo refleja. Así que hace lo que está a su alcance para interceder entre Dios y sus hijos. Es un padre piadoso, un padre ejemplar. Ama verdaderamente a sus hijos, se preocupa y presenta entonces holocaustos, sacrificios diarios por si sus hijos quizá han pecado contra Dios. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que invertir Job en esto? ¿Cuánto tiempo se tarda sacrificar 10 corderos de 10 hijos al día? Otra pregunta. ¿Cuánto dinero cuesta eso? Su principal preocupación, todos sus esfuerzos como padre, están orientados a que sus hijos conozcan a Jesús, conozcan a Dios verdaderamente. No se complace con menos. Padres, madres, tus hijos pueden tener una buena conducta, una buena forma de llevar las cosas. Pueden ser grandes deportistas, pueden ser bien educados, dignos de tomar como ejemplo para compararlos. Pero si no han conocido el amor, si no han conocido a Jesús como su Salvador, a Dios, y tienen una relación verdadera, orgánica, vital con ellos, no os conforméis, no os conformemos con menos. Ponte de rodillas como padre e intercede por ellos. Esto es lo más importante. No hay nada más importante que esto. Nada más importa que dónde va a pasar tu hijo, el espíritu de tu hijo, la eternidad. Así que no os conforméis con menos. Y esto también para mí. Así es que un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre piadoso, intercesor, que no ha puesto su esperanza en el dinero, hace lo que es justo, agradable al Señor. Este es Job. Pero ahora os pido una especial atención, porque viene un relato, algo poco común. Dios parece abrirnos el telón, parece descubrir la mirilla de la puerta para que nos empinemos y veamos qué ocurre en el cielo mientras tú y yo estamos aquí. Fijaos lo que pasa. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que hay una asamblea en el cielo. Los hijos de Dios, que entiendo, se refiere a los ángeles por varios versos que por amor al tiempo no os voy a sacar, están allí. Dios tiene una asamblea. Imaginaos la escena. Y están llegando sus ángeles, sus enviados. Vienen a rendir cuentas. Vienen a presentar cuentas delante del que está en el trono. Por cierto, ¿sabéis que mientras estamos aquí ahora, lo más seguro es que aunque no los veamos, estén en medio nuestro? Seguramente están aquí hoy. Así que ellos rinden cuentas de lo que hacen aquí en la tierra. Y no me cuesta imaginarme. No me cuesta imaginarme aquella asamblea. Dios en el trono y los ángeles llegando a rendir sus cuentas. Tú, ¿qué has hecho? Señor, esto. Bien. Buen siervo. Fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Siguiente, tú. Bien, buen siervo, entra. Le sacan una sonrisa al Señor porque son obedientes, son digno ejemplo. Ellos hacen todo lo que Dios les pide, sin titubear, sin postergaciones. Obediencia verdadera. Todo allí resplandece de luz. Todo es armonía, todo es alabanza, se gozan en cumplir la voluntad de Dios. No hay nada que esconder. Nadie mira por sí mismo. No se comparan por ver quién es el mejor. No están pensando quién puede llegar a la cima primero. No hay nada. No hay nada oscuro allí. Todo es puro. Para ellos no es pesado. No es aburrido alabar a Dios, cantarle canciones. No hay que doblarles la mano para que vayan y se gocen en la presencia de Dios. Lo hacen porque su corazón les aman a Dios. Y se gozan en ello. Traen alegría al corazón de Dios. Pero fijaos, de repente hay alguien allí. Alguien entra en escena. Ya no es tan blanca la cosa. Se torna gris el ambiente. Hay una presencia allí que no está en la misma sintonía. Alguien entra en aquel lugar. Todos saben de quién se trata. No es desconocido para los que están allí. Él también fue como ellos alguna vez. Participó de la alabanza, pero se miró a sí mismo y quiso la gloria que el que está en el trono recibe. Y cayó. Él y muchos con él. Cayó del cielo como un rayo. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Y se llevó a unos cuantos. Así que se encuentra allí, presente en esta asamblea. ¿Qué hace allí? ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Le encantaría ser quien preside la reunión. Le encantaría ser el que se sienta y hace las preguntas. Pero no, es un súbdito y tiene que venir a rendir cuentas como los otros. No es autosuficiente, no es independiente, está doblegado también. Y tiene que venir a pedir cuentas, aún a su pesar, tiene que estar allí para rendir cuentas de su mayordomía. Así que está allí. La asamblea da inicio. El silencio incómodo lo rompe. ¿Quién? Dios. Él es el que habla primero. Él hace las preguntas. El cetro lo tiene él. Él está sentado y empieza a preguntar. ¿De dónde vienes, Satanás? Da cuentas. A lo que el diablo responde. Con su mentón arriba, con la barbilla levantada, con su pecho inflado, de rodear la tierra y de andar por ella. Cuando alguien usaba esta expresión en la antigüedad, era para denotar que era dueño de, que se paseaba por su territorio. Así que nota el tono con el que lo dice. ¿Puedes notarlo? ¿Que de dónde vengo? De mi territorio. De donde yo mando. Sí. Aquí mandas tú. Aquí tú presides. Pero allí, allí abajo, en esa esfera azul que hiciste, allí mando yo. Allí se ondea mi bandera. A los que creaste, a los que hiciste para adorarte, para que te alabaran, lo hacen conmigo. Yo soy el rey allí. Yo soy el Dios de allí. Los tengo. Allí controlo yo. Allí domino yo. Les ofrezco una imitación de lo que tú das. Y con eso se contentan. Allí yo domino. Les controlo. Aquí mandas tú. Pero allí yo controlo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, sí. Puede que tú controles allí, porque yo te lo permito. Pero no en todos. No de todos. Me he reservado unos cuantos que no doblan rodilla ante ti. Un puñado donde tú no mandas, donde tú no eres el rey, donde verdaderamente me aman y me adoran y no me buscan por lo que yo les doy en la tierra. Verdaderamente me conocen y yo me siento en el cetro, en el corazón de ellos. Así que no te equivoques. Sí, temporalmente tú eres dueño de esto. Pero no de todos, no de todos. Hay unos que verdaderamente no coquetean contigo, no te besuquean. Se han tomado en serio lo que yo digo. Y me aman. Y me conocen. Y aquí te traigo un ejemplo. Aquí te tengo un ejemplar. ¿Has considerado a mi siervo? ¿Podría ponerse tu nombre allí? ¿Podría Dios decir eso de ti y de mí? Sí, en medio de las tinieblas tú controlas. Pero ¿has considerado a mi siervo, a mi sierva, que no ha doblado rodilla, no, se ha mantenido firme ante tus encantos? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso crees, fijaos Satanás, crees que te sigue, que se comporta así, de verdad, de una manera genuina, porque te ama? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad piensas que es verdadero? No. Quítale. 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 Quítale la cerca. Quítale el caramelo que le das. Quítale lo que tanto le gusta. Quítale su familia. Déjame hacer algo. Déjame tocarle. Déjame tocar su salud. Déjame tocar su trabajo. Y te voy a mostrar dónde está su corazón verdaderamente. Satanás acusa a Dios. Es el acusador. Él acusa a Dios de comprar los afectos de los que le siguen. Es una farsa la relación que tú tienes con ellos. Tú les das y ellos reciben. Y por eso es que te siguen. Pero quítales, quítales, tócales. Déjame. Déjame mostrarte dónde están verdaderamente. Dame permiso. Ponles a prueba. Tócales lo que quieren. Y veréis. Verás dónde están. Y cómo te maldicen en tu misma cara. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios concede a Satanás permiso para hacerlo, pero le pone restricciones. Le dice, no lo toques. Haz lo que quieras, pero a él no lo toques. Quiero que veáis esto. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que le mueve a él? Él odia a Dios con todas sus fuerzas. Y como no puede tocarle, le toca con lo que más ama. ¿Y qué es lo que ama Dios? El hombre que viene a él arrepentido y con una fe sincera. Así que va a por ellos, va a por nosotros, va a por la fe. Es el destructor de la fe, es el ladrón de la fe. No quiere que la fe exista. Y quiere destruir cualquier síntoma de fe que haya en el ser humano. Y si quitándote piensa que lo puede lograr, lo va a intentar. Pero si quizás dándote también cree que lo puede hacer, si dándote fama, riquezas, cumpliéndote tus sueños, cree que te puede robar la fe y apartar tu mirada del Señor, también lo va a intentar. A él no le importa asustarte, a él no le importa que estés enfermo o no. Lo único que le interesa es que tu fe sea desarraigada y que maldigas a Dios y te apartes de él. Ese es su propósito. Esta es la batalla por la fe, amados. Es una batalla que se libra hoy, ahora mismo. Y tú estás en el medio, yo estoy en el medio. Lo que se juega es la fe. ¿Por qué? Porque es valiosa. ¿En qué sentido es valiosa? Porque solo a través de la fe es que tú y yo podemos acercarnos a Dios y ser salvados. Así que la va a intentar destruir de cualquier manera, con cualquier método, cualquier herramienta es útil para él. Es un enemigo poderoso. Codicia nuestra fe. Está como león rugiente detrás de ti, de mí, de su pueblo. Quiere destruir, dañar, robar. Sí, estamos en peligro. Él es poderoso. Pero no desesperéis. No temáis. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. El hijo intachable, el perfecto, el justo, él vino a cumplir lo que nadie puede cumplir para que tú tengas hoy acceso a una relación verdadera con Dios, orgánica, vital, es real. No es un cuento lo que os hablo, es verdadero. Fue a la cruz, viviendo una vida perfecta y justa. ¿Has considerado a mi hijo Jesús, perfecto, intachable, apartado del mal. Él cumplió. Fue tentado y no cayó. Donde el primer Adán cayó, Él se levantó victorioso y cumplió lo que no podemos cumplir. Y no solo te otorga hoy la oportunidad de recibir esa justicia abriendo tu mano y arrepintiéndote, sino que además intercede, como Job intercedió por sus hijos. Nosotros hemos pecado en nuestros corazones contra Dios. Hemos maldecido a Dios aquí dentro. Él se levantó, Jesús, y presentó un holocausto, una ofrenda para siempre. Es la ofrenda verdadera para que haya paz entre Dios y nosotros. Él, el justo, intercede. Intercede con ruegos, con plegarias. Y el Padre escucha esas oraciones porque son música para sus oídos. Y la responde sí y amén. Porque Él es el perfecto. E intercede por nosotros. Así que no temas. No temas, levántate. Porque aunque el león rugiente está al acecho, hay uno más grande que Job. Hay uno mayor que Job. Hay un verdadero justo de justos que intercede y ora por ti y por mí. Satanás ha pedido para zarandearte, para zarandearme, para que tu fe se extinga. Pero Él ha orado para que nuestra fe no falte. Y por eso puedes hoy estar seguro. Si tú eres un hijo de Dios, si tú conoces a Jesucristo verdaderamente, si has creído en lo que Él hizo allí en el madero, en su sangre, entonces tú hoy saldrás seguro de aquí. Levántate con seguridad, porque tu fe no depende de ti, depende de Él que intercede por ella. Es seguro. Y por eso es que le damos la gloria y por eso es que le adoramos. No por lo que Él nos da hoy, sino por lo que hizo por nosotros, por lo que sigue haciendo y por lo que hará. ¡Wow! Este es el Jesús. Este es el Jesús que os presentamos. Venid, venid a Él. Estad seguros. El león rugiente está por ahí y os quiere devorar. Y quiere corromper vuestra fe. Pero Él ora por nosotros y es más poderoso. Así que dejadme concluir la serie entera. Hemos visto que Dios, en todos los casos, crea las tormentas. En el caso de los discípulos, cuando estaban en el mar remando, es Dios quien levanta la tormenta. En el caso de Jonás, es Dios quien levanta la tormenta para disciplinar a su profeta. Y ahora aquí es Dios quien en la asamblea saca a Job como tema y quien permite a Satanás que arremeta contra él y lo zarandee. En todos los casos, amados, siempre Dios tiene un propósito bueno, porque Él es bueno. En el primer caso, terminaron adorando a Jesús. En el segundo caso de Jonás, terminó salvando a los marineros, terminó salvando a Jonás, terminó salvando al pueblo de Nínive. Y en el tercer caso, si continuáis leyendo, el libro termina con Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, pensaba que te conocía, pero no. No te conocía verdaderamente como había de conocerte, mas ahora te conozco. En todos los casos, el propósito fue bueno, porque Dios es bueno, porque grande es su misericordia y es para siempre. Y puedes estar seguro de que tu fe no caerá, de que a pesar de que la tormenta es dura y de que te estén zarandeando, tú vas a seguir adorando al Señor si eres un hijo verdadero de Dios. Así que levántate tranquilo y animado y dale la gloria a Dios. Dale la gloria. Hay una batalla por la fe. Hoy se libra. En este momento se está librando. Por tu fe y por la mía. Pero confiad. Confiad. Él ha vencido. Y Él ora, intercede por ti. ¡Wow! Este Jesús es mayor que Job, que mayor que Jonás, mayor que todos. Y el Padre escucha sus oraciones. Déjame hacerte una última pregunta antes de bajar de aquí. Hay una batalla por tu fe que se libra ahora. ¿Cómo te está engañando Satanás? ¿Qué está haciendo en tu vida para que te apartes, para que niegues al Señor, para que le maldigas en su cara?